Damas y caballeros, Visma Latam se enorgullece en presentar HR Rounds, un podcast conducido por Sara Mendoza y enfocado al universo de recursos humanos y tecnología. En él, invitados de lujo se enfrentarán a 12 preguntas que deben contestar en un minuto o menos. La contienda está por comenzar. Especialistas, a sus esquinas, por favor. Los escuchamos.
Hola, soy Sara Mendoza y esto es HR Rounds, un podcast de Visma Latam pensado y creado para aprender y conversar diferentes ideas con referentes del universo de recursos humanos. Una entrevista que se desarrolla en 12 rounds y donde nuestro invitado trata de contestar en un minuto cada pregunta. Hoy contamos con la presencia de Natalia Díaz, quien nos estará hablando sobre tecnoestrés. Natalia tiene un máster en psicología del trabajo, de las organizaciones y recursos humanos. Natalia, bienvenida a la arena de Visma Latam y muchas gracias por participar de HR Rounds. ¿Estás lista para la contienda?
Sí, lista, preparada.
Bueno, Natalia, te hago una pregunta. No sé si conoces cómo es la dinámica de HR Rounds.
Y estuve viendo otros podcasts, así que sí, estuve viendo que son muy buenos, así que sí, conozco la dinámica.
Bueno, solamente te recuerdo entonces que son 12 asaltos, 12 rounds y tienes un minuto aprox para cada pregunta. Para ganar el round tienes que hacerlo en un minuto exactamente. Si te pasas en alguno, sería entonces ganador Visma Latam.
Perfecto.
A nuestras esquinas. Buenísimo. Entonces. Empezamos. Natalia, la primera pregunta. Y te recuerdo que tienes un minuto para contestar. ¿Quién es Natalia Díaz?
Bueno, buenos días antes que nada. Yo soy psicóloga y abogada de UABE. Tengo un máster en la Universidad de Jaume de Castellón en España, que es de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y en Recursos Humanos. Soy docente tiempo completo del Departamento de Psicología, que forma parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de UABE. Y por otro lado, en mi recorrido profesional siempre me he desempeñado en áreas de recursos humanos vinculadas a temas de capacitación, formación y desarrollo, y eso fue lo que me fue llevando a mí a especializarme siempre dentro del área de psicología laboral y de recursos humanos.
¿Y cómo empezaste? Esto no es parte del round. ¿Cómo empezaste a trabajar el tema del tecnoestrés?
Bueno, yo tomo contacto con el tecnoestrés a partir de mi máster y a partir de ahí empezamos internamente a desarrollar y a tener contacto con el área de investigación, ¿no? de la universidad y con los desarrollos en la Universidad de Jaume que tienen sobre tecnoestrés. Así que a partir de ahí me fui formando e interiorizando en la temática y bueno, justamente con todo este contexto de aislamiento tomó como mucho más auge también, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de poder abordarlo y de poder empezar a profundizar también en mayores desarrollos de investigación, ¿no? En esa área.
Bien, y esto nos lleva al round número 2. ¿Qué es el tecnoestrés?
El tecnoestrés no es un término nuevo. Fue acuñado por primera vez por el psiquiatra norteamericano Craig Broad en 1984. Desde allí se fueron suscitando múltiples definiciones. En la actualidad destaco la definición de una autora española, que es Marisa Salanova, que lo define como un estado psicológico negativo relacionado con el uso de las TICs o amenaza en uso futuro. Ese estado está condicionado por la percepción de un desajuste, ¿no?, entre demandas y recursos relacionados al uso de las TICs. Esto lleva a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera que desarrolla actitudes negativas hacia las TICs. Es decir, que lo central en la definición es que es el resultado, ¿no?, de un proceso perceptivo de desajuste entre demandas y recursos disponibles y que además es muy importante tener en cuenta que el término tecnoestrés alberga diferentes tipos específicos de tecnoestrés, que son la tecnoansiedad, la tecnofatiga y la tecnoadicción.
Ok, o sea, los adictos al teléfono sufren de tecnoestrés, más o menos.
Claro, porque es un tipo específico de tecnoansiedad.
Ahora bien, round número 3. ¿Por qué la tecnología puede llegar a generar estrés? ¿No debería ser un aliado, sobre todo ahora también en estos tiempos de confinamiento?
Este punto es necesario primero recurrir a la definición de estrés. El estrés se puede definir desde múltiples corrientes. Yo me posiciono en la corriente de Lazarus y Folkman, que definen al estrés como una condición que resulta cuando entre las interacciones de una persona y su ambiente se percibe una discrepancia entre las demandas de la situación y los recursos que la persona tiene. Entonces las consecuencias de esa interacción van a depender del ajuste y el equilibrio de esa, digamos, que se percibe de esas demandas y recursos que posee. El problema frente a lo que es el tecnoestrés es cuando esa persona no cuenta con recursos personales y técnicos que le permitan que esa situación la pueda dominar. Entonces se le generan elevados niveles de estrés, que lo que genera es a la larga la aparición del tecnoestrés y un padecimiento negativo en esa persona. Por eso es justamente importante trabajar con las demandas y los recursos para que la tecnología pueda ser una aliada, ¿no? Tanto para la persona como para las organizaciones.
Buenísimo. ¿Y cuáles serían las causas del tecnoestrés? Y este es el round número 4.
Sí, es multicausal. Hay, dos tecnoestresores, que son las tecnodemandas, que son aspectos físicos, sociales y organizacionales del trabajo con TICs, que además requieren esfuerzos sostenidos, asociados a ciertos costes fisiológicos y psicológicos, como por ejemplo la ansiedad. Estos pueden ser, trabajar con sobrecarga en el trabajo, o que aumente la cantidad de información, o que aumente la carga cuantitativa y también cualitativa, y eso genera problemas en el tratamiento e interpretación de la información. Otro tecnoestresor puede ser la ausencia de tecnos recursos laborales, como por ejemplo el nivel de autonomía, o que haya poco clima de apoyo social, o que haya poco feedback, ¿no? Pero además hay un factor que es el factor personal, que son los recursos personales que necesita la persona, puede actuar como amortiguador, ¿no?, de esos niveles de tecnoestrés. Entonces, si la persona tiene sentimientos de autoeficacia, es decir, que cree que va a poder afrontar ese nivel de tecnoansiedad o de tecnoestrés, eso va a reducir la ocurrencia y la aparición de tecnoestrés.
Ok, y te hago una pregunta. Una persona, esto no es parte de los asaltos, ¿no?, pero una persona que sufra el tecnoestrés, ¿puede darse cuenta así? Yo, por ejemplo, ¿cómo sé si tengo?
Claro, ahora cuando veamos todo el tema de los síntomas, uno puede empezar a darse cuenta porque empieza a experimentar, por ejemplo, palpitaciones a nivel más fisiológico, pero también problemas
claro,
de...
pero me refería a eso, porque, por ejemplo, yo me siento autosuficiente, siento que soy capaz, pero a veces digo, uy, estoy pasando demasiado tiempo con la compu, estoy pasando demasiado tiempo con la tele, estoy pasando demasiado tiempo con el teléfono, y si bien yo siento que no puedo, a veces digo, es too much. ¿Eso puede ser que yo me esté dando cuenta de algo?
Claro, esa percepción donde uno empieza a percibir que no puede con esa situación ya puede ser como una alerta. Lo que ocurre es que, como todo, como toda afección, ¿no? El punto es si eso está interfiere en tu, digamos, en tu desempeño, en tu vida diaria, ¿no? Si eso empieza a generar problemas en el trabajo, a nivel familiar y demás, ya es una cuestión que es importante abordarla. Si es un episodio aislado, bueno, es para como considerarlo y tenerlo ahí, presente para ver cómo va evolucionando uno, ¿no? Si es un episodio aislado, a ver qué me pasa. Pero si uno empieza a ver que sostenidamente le empieza a ocurrir determinados síntomas y determinados comportamientos que uno va teniendo que quizás no son los que venía teniendo anteriormente, eso es para poder considerarlo.
Bien, entonces eso directamente estamos hablando más o menos de los próximos, un poco del próximo round, que es de las consecuencias. Y si querés hacemos el 5 y el 6 juntos, que ya hablamos un poquito de esto, que es cómo nos damos cuenta de que alguien está padeciendo tecnoestrés, signos y síntomas, y las consecuencias.
¿Los digo separados?
Como quieras. Depende, tenés 2 minutos para estas dos.
Genial, perfecto entonces. Bueno, con respecto a las consecuencias que tiene el tecnoestrés son diversas. Por un lado, produce la aparición de quejas psicosomáticas, que es lo que hablábamos recién, tales como, por ejemplo, el problema de sueño, tener dolor de cabeza, musculares, trastornos gastrointestinales, ausencia de concentración y atención. También a nivel organizacional, la empresa empieza a ver que hay aumento del absentismo, que empieza a haber alta rotación laboral, una reducción en el desempeño, sobre todo debido al no uso o al mal uso de las TICs en el puesto de trabajo. Esto también aplica a las personas que se desempeñan de forma autónoma, ¿no? Que puede generarles fallas en sus entregables, o la baja en la calidad de sus servicios o productos, o demoras en sus tiempos de entrega. Y en definitiva, afecta a su performance y también a los resultados del negocio y a la profesión. Y a la larga de tener estrés, lo que puede terminar generando es lo que se conoce como el burnout o el síndrome del quemado por trabajo. Con respecto a la otra pregunta que era cómo podemos darnos cuenta de que alguien está padeciendo el tecnoestrés, habíamos dicho que el tecnoestrés, lo clave es el desajuste, ¿no?, que hay entre esas demandas y los recursos disponibles de esa persona. Entonces, para poder identificar si alguien está padeciendo este tipo de, digamos, de trastornos psicosociales negativos, tenemos que focalizarnos en dos dimensiones centrales. Una dimensión tiene que ver con síntomas afectivos o ansiedad, ¿no?, relacionada con altos niveles de activación psicofisiológica del organismo. Por ejemplo, frente al aumento de la exposición a las TICs, que experimente palpitaciones, aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración, tensión muscular. Y la segunda dimensión tiene que ver con el desarrollo de actitudes negativas, o sea, evidenciar que la persona, por ejemplo, tiene conductas evitativas hacia la utilización de las TICs o manifiesta conductas que son hostiles. Eso también podría ser un indicador importante a identificar precozmente el estrés, el tecnoestrés.
Digamos que una persona tiene síntomas, ¿existe alguna intensidad? O sea, fuerte, media, o ya una vez que tenés los síntomas, digamos, tenés tecnoestrés y eso es todo.
Bueno, el tecnoestrés, si bien se lo suele asociar a áreas laborales, lo primero a tener en cuenta es que, como dijimos antes, hay un desajuste entre las demandas y los recursos. Entonces, esas demandas no solamente pueden ser del trabajo, ¿no? Porque hablábamos en la pregunta que habíamos dicho en su momento era si era solamente a nivel laboral. Entonces, bueno, saber que no solamente el tecnoestrés se genera por cuestiones laborales, sino que pueden ser por exposición a las tecnologías de la información y la comunicación por otros motivos, ¿sí? Y esto nos lleva también a indicar que justamente no hay una edad específica en la que uno sea más propenso, porque justamente lo que va a determinar el tecnoestrés es la mayor, cuánto demanda tengo yo respecto a la exposición, si tengo recursos personales o no para afrontar esa situación, pero también las experiencias previas, que son fundamentales, ¿sí? Entonces, si una persona adulta mayor anteriormente, en su vida anterior, tuvo una trayectoria personal y laboral con mucha exposición a la tecnología, entonces eso va a ser como un predictor positivo, ¿no?, para no experimentar tecnoestrés. Y respecto a las intensidades, es importante entender que sí, que hay distintos tipos de intensidades, por lo que veníamos hablando antes. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor demanda, tengo mayor fuentes de donde yo tengo que afrontar, ¿no?, la exposición a la tecnología de la información y la comunicación, eso me va a generar mayores niveles de intensidad y de quantum de tecnoestrés. Pero además, lo que habíamos indicado también es que el recurso personal es como un modulador. Entonces, si yo tengo dos personas y uno tiene muy buenos recursos personales, frente a los mismos estresores, puede experimentar menos nivel de tecnoestrés que otra, que quizás que no cuenta con esos recursos personales, y va a experimentar mayores niveles.
Ok, y te hago una pregunta. ¿Hay algunas tendencias, por ejemplo, alguna población más propensa a sufrir estrés? Los adolescentes, por ejemplo, con los teléfonos, o ahora los adultos que trabajan desde casa, por ejemplo.
En realidad, es lo que veníamos un poco conversando recién. No hay una... a nivel de investigación se está justamente profundizando en esto, porque en realidad tiene que ver más que nada con las experiencias previas que esa persona tiene, con su vida propia, ¿no? Si, por ejemplo, es una persona que por su trabajo tiene que estar como mucho tiempo frente a la tecnología, hay personas que no. Entonces, en función de eso, es lo que va a determinar la propensión de esa persona, pero no es que hay como un lineamiento de que a tal edad vas a tener tecnoestrés, sino que tiene que ver con un montón de factores, por eso decíamos que era multicausal, que van a incidir en la ocurrencia de lo que es el tecnoestrés. No hay una edad específica, ¿sí? Y más ahora que en realidad estamos todos con el tema de aislamiento también muy expuestos a eso.
Sí, ahora sí me queda más claro. No, pensaba justamente en mis sobrinas, que no las veo despegarse nunca de la... Tienen como el brazo es el teléfono y el otro brazo es la computadora y no viven sin eso. Entonces, capaz, me acuerdo ya por mi generación, que en mi época, ya que estoy revelando mi edad, no era tan así, pero bueno, capaz era la tele claro. En mi momento.
Sí, lo que ocurre acá es como importante el tema que hablábamos de las experiencias previas, porque, por ejemplo, se espera que generalmente que en la población adulta mayor, quizás por haber tenido no haber tenido en su trayectoria de vida tanta exposición y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, quizás puedan experimentar, ¿no? Frente a la exposición a las tecnologías, mayores niveles, ¿no? De tecnoestrés. Pero el tema es que quizás hay adultos mayores que en su trayectoria previa de vida tuvieron contacto con tecnología, tuvieron, mucha exposición a determinados sistemas de información y demás, entonces quizás la exposición no les resulta de una tensión muy elevada como para decir que tiene tecnoestrés. Por eso tiene que ver, las experiencias previas son fundamentales.
Y a nivel organización, digamos que somos gerentes de recursos humanos y estamos viendo a nuestros empleados que capaz tienen tecnoestrés. ¿Cómo afecta? ¿Cómo vemos el desempeño se ve afectado? Y este es el round número 8.
Sí, es central esa pregunta, porque justamente el tecnoestrés es un riesgo psicosocial negativo e impacta negativamente en las organizaciones, ¿sí? Y también en el desempeño de las personas. Entonces, la aparición del tecnoestrés y su experimentación por parte de los colaboradores lo que genera es una baja en su performance, pero también genera baja en lo que es el desempeño también global de la organización y también impacta negativamente en lo que se conoce como el engagement o el compromiso de los colaboradores y su implicancia en el trabajo. También afecta en otros indicadores que son centrales, ¿no?, para el desempeño de las organizaciones, como el absentismo, la rotación y también impacto en accidentes laborales. Por lo cual es fundamental trabajar en las empresas en todo lo que es acciones preventivas que promuevan la salud psicofísica de los colaboradores, porque esto a la larga también va a impactar positivamente en mejores resultados para esas organizaciones.
Bien, justamente ese era el round número 9. ¿Cómo se puede ayudar desde la empresa o en el trabajo a una persona que sufre tecnoestrés? Y también, como adicional, ¿cómo se puede ayudar a alguien desde la casa? Si sabemos que, por ejemplo, la pareja o los hijos sufren de tecnoestrés.
Bueno, hay un montón de estrategias que se pueden utilizar, ¿sí? Y en general, las que mejor funcionan son estrategias en las que el trabajador o la trabajadora realiza una acción, ¿no? Son estrategias que se dicen activas, que lo que permiten es cambiar una situación o también mitigar o eliminar algún problema. Entonces, se suele trabajar mucho con técnicas de relajación muscular, con técnicas de meditación, también a partir de todo lo que son acciones de comunicación, ¿sí? Estas estrategias las puede hacer tanto la persona en su casa o también en el trabajo. Es muy importante que las organizaciones puedan tomar conocimiento de la importancia de poder abordar estas acciones en forma preventiva para la reducción del tecnoestrés y poder siempre estar trabajando con lo que es la salud, ¿no? Y realmente generar mejoras significativas en la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación.
¿Y dinámicas grupales o actividades así en grupo o con juegos en las empresas? Y ese sería el round número 10.
Bueno, respecto a eso, justamente el componente social y grupal es clave, porque la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación reducen el contacto personal, ¿sí? Entonces, la posibilidad de recibir apoyo social y de tipo emocional puede verse afectada. Entonces, es fundamental que la organización pueda facilitar mecanismos para que las personas puedan exponer los problemas que les supone un cambio en su manera de trabajar y en las habilidades que se le requieren, ¿no?, para desarrollar esa tarea y también para facilitar la adaptación al cambio. Entonces, en este punto, todo lo que es el componente social, ¿no?, con acciones inherentes a comunicación y formación, va a ser fundamental. Todo lo que es trabajar en formaciones grupales es muy importante, porque es una herramienta fundamental para que los diferentes colaboradores puedan, a partir del intercambio con otros pares, incorporar nuevos conocimientos y formas alternativas para la resolución de sus dificultades.
Bien, acá me genera un dilema, ¿no? Porque te hago una pregunta más, que sería el round número 11, pero también va a tener un poquito que ver con la 10, ¿no? sería, ¿qué opinas de las apps para combatir la adicción, por ejemplo, al smartphone? Viste que te dicen las estadísticas, te dicen todo. ¿No te genera más estrés eso? Y a otra cosa, ahora en el aislamiento, y esta es la que tiene que ver con la con la anterior, la forma de hacer dinámicas grupales es más o menos usando las computadoras. También, ¿no es como usar el medio que te está haciendo daño?
Bueno, ahí te contesto por partes, ¿eh?
Sí, te doy más de un minuto.
Bueno, gracias. Bueno, en principio destacar que lo que se conoce como tecnoadicción es un tecnoestrés específico debido a lo que es la incontrolable compulsión a utilizar las TICs, ¿no? Es decir, en todo momento y en todo lugar utilizarlas y utilizarlas durante un largo periodo de tiempo. Los tecnoadictos son estas personas que quieren estar al día con los últimos avances tecnológicos y acaban siendo como dependientes de esa tecnología. Entonces eso se convierte como en el eje que estructura su vida. Entonces es muy favorable que se destinen recursos, ¿no?, en desarrollos de apps para combatir este tipo específico de tecnoestrés, para que las personas puedan empezar a contactarse con ese problema que está padeciendo y a partir de allí empezar a buscar asistencia profesional correspondiente. Entonces lo que genera el tecnoestrés, habíamos dicho que es un desajuste entre estas demandas y respuestas. En el caso de la tecnoadicción se agrega el componente que es la compulsión incontrolable al uso de las TICs. O sea, que en este caso, si las apps actúan como un vector favorable para que la persona se pueda conectar con su padecimiento, es realmente muy bueno que puedan seguir mejorándose y desarrollándose para poder generar aportes sustanciales, ¿no?, en el abordaje de estos problemas psicosociales que tienen que ver con el tecnoestrés y todo lo que eso engloba. Con lo cual, lo que son las dinámicas grupales, podría decirse, bueno, hay un contrasentido, pero si, digamos, si la organización genera dentro de lo que son las mismas tecnologías la posibilidad de que puedan interactuar grupalmente y a partir de esos canales habilitar espacios donde las personas puedan manifestar lo que les está pasando, más allá de que esté mediatizado por el uso de una tecnología, lo que se está generando ahí es trabajar en lo que es el apoyo social percibido. Entonces es muy importante, de todas maneras, empezar también a partir de la tecnología a generar el contacto de la persona con lo que le está pasando, con su padecimiento.
Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, me causaba curiosidad saber si no era contraproducente, pero no.
No, es que es muy interesante la pregunta y bueno, y además es muy importante todo lo que también está apareciendo en desarrollo de las apps para eso, así que es muy interesante.
Y ahora te hago la pregunta, creo que la más importante, la que todos podemos llevarnos algo que hacer y cómo ayudar. Uno, si se puede prevenir, este es el último round, el round número 12, si se puede prevenir, ¿y qué consejos nos puedes dar para mantener el tecnoestrés bajo control?
Bueno, sí, se puede prevenir y es deseable que eso ocurra. Esta pregunta, la verdad es que podríamos estar hablando un montón de tiempo porque la verdad es que hay mucho para decir. Para resumir, lo que podemos decir es que podemos trabajar en la prevención a nivel individual y a nivel también organizacional a través de distintas estrategias. Una estrategia puede ser, por ejemplo, la planificación, que es empezar a establecer como metas realistas de implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, incrementando, por ejemplo, poco a poco su dificultad para que la persona no le genere una sobredemanda a eso. Otra estrategia importante es generar espacios donde se promueva el apoyo social y técnico. Entonces las personas pueden de esta manera sentirse acompañadas en todo ese proceso de cambio y de incorporación y de inmersión en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y otra estrategia importante también a tener en cuenta es trabajar en la reestructuración cognitiva. Es decir, en buscar métodos que ayuden a los trabajadores a modificar sus procesos de evaluación de esos tecnoestresores. Y de esa manera poder eliminar conductas como, por ejemplo, o pensamientos de decir, bueno, para utilizar la tecnología yo necesito solamente 2 días o no voy a poder con esto. Entonces, de esa manera, poder trabajar a través de esta reestructuración cognitiva ese tipo de pensamiento.
Natalia, los detox digitales, ¿pueden servir para algo? ¿Los detox digitales? O digo, me voy el fin de semana al campo sin señal y sin teléfono y sin nada. ¿Puede servir?
Sí, totalmente, porque justamente lo que hablábamos antes, todo lo que sea técnicas de relajación y de que uno pueda empezar a conectarse con uno mismo a través de la meditación, y si, por ejemplo, uno puede lograr estos espacios de encuentro y de, por ahí, hacer un parate, ¿no? Pueden ayudar a uno a poder justamente focalizarse y centrarse en lo que le está pasando. O sea, poder reencontrarse con uno mismo y ayudar a afrontar el padecimiento que está atravesando. Así que eso puede ayudar, porque justamente todo lo que es técnicas de mindfulness son muy importantes y en estos dispositivos se utilizan también.
Excelente. Natalia, la verdad que muchísimas gracias. Me quedó más claro el tema y creo que los oyentes también. Un placer tenerte acá como invitada y tal vez compartamos otro episodio en algún momento más adelante, capaz puedas hablar después sobre qué pasó después de la pandemia, capaz todos terminamos sufriendo mucho más tecnoestrés o capaz seguimos todos los consejos que nos diste y no nos afecta.
Bueno, yo agradecerles a ustedes el espacio de parte de UADE, del Departamento de Psicología y de la Universidad. La verdad es que encantados de formar parte de esto y va a ser un gusto. Si realmente todo lo que es post-pandemia es todo una gran incógnita, así que va a ser muy interesante poder hacer un abordaje en ese momento. Así que encantada, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias nuevamente. Esto fue HR Rounds. Recuerden que nuestro objetivo es optimizar la gestión en tu negocio, simplificando tus procesos de recursos humanos, para que así puedas enfocarte en lo más estratégico. Pueden conocer más de Visma visitando nuestra web, latam.visma.com, y siguiéndonos en nuestras redes, LinkedIn, Facebook e Instagram, como Visma Latam. Soy Sara Mendoza y te espero en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar HR Rounds.